Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de Colab 365 en la que os voy a hablar de branding extremo en SharePoint 2013 y Office 365. Durante la sesión empezaremos con una serie de presentaciones, tanto de mí como de la sesión. Después os explicaré por qué estoy dando esta sesión en concreto. Os explicaré los diferentes puntos de vista que hay cuando hablamos de branding en SharePoint y Office 365, tanto desde el punto de vista de Microsoft como de vuestros clientes o de vosotros mismos. Después pasaremos a la parte más importante de la sesión, que es en la que os voy a hablar de cómo se industrializa el branding en Office 365 y SharePoint. Esto quiere decir cómo conseguimos profesionalizar nuestro trabajo, hacerlo de manera correcta, bueno, seguir los principios básicos de cualquier tipo de ingeniería o arquitectura, pero enfocado al aspecto de branding. Después pasaremos un poquito más a tema demos y explicaros algunas cosas que se pueden hacer con SharePoint. Entre otras cosas hablaremos de responsive un poquito para hablar de algo que está muy a la orden del día, y también os pondré un poco el punto de vista del diseñador, que no es quizá la parte que más me afecte a mí, pero sí que es importante, si hablamos de branding, tener en cuenta a los diseñadores. Bueno, empezamos con presentaciones. A los que no me conozcáis, me llamo David Martos, trabajo para Blue Infinity, una empresa, una consultora en Ginebra. Soy arquitecto de software, o programador, o desarrollador, o friki, como queráis, pero sobre todo me he enfocado siempre al tema de desarrollo y llevo trabajando con SharePoint desde 2004. Como siempre, SharePoint me ha ganado, por eso estoy más viejo y más calvo y más todo. Pero bueno, algunas veces tienes tus pequeñas victorias. Mis áreas principales de experiencia pues son arquitectura, el desarrollo y también ALM. Ya veréis que en esta sesión haré algunas referencias a ALM. Es quizá el punto en el que más he estado enfocado estos últimos años de mi carrera. Ahora vamos a hablar de la sesión. ¿Por qué esta sesión? Los que me conocéis sabéis que mis sesiones son normalmente versan más sobre desarrollo, sobre ALM, sobre cosas más menos bonitas, y ahora pues hablo de branding. Pues, ¿por qué? Pues principalmente porque en todos mis años de trabajo con SharePoint he visto un montón de veces, si no todas, que los proyectos se desvían principalmente por no darle la importancia que tiene al apartado de branding. Se tiende a menospreciar, se tiende a decir que el branding, pues bueno, serán tres o cuatro cositas, dos colores, un par de fuentes y ya está. Y después, pues sufrimos las consecuencias de semanas, meses trabajando en el branding de un proyecto cuando realmente nos tendríamos que dedicar a cosas pues más de negocio. También estoy un poco harto de escuchar que los usuarios se quejan de qué feo que es SharePoint, qué poco usable. Bueno, quiero romper una lanza a favor de SharePoint y a favor de la gente que trabaja bien sobre SharePoint para, bueno, haceros ver que no tiene por qué ser así, ¿no? SharePoint de por sí no es feo, y puedes decir que es poco usable o no, eso está a discutir, pero bueno, ahí detrás del equipo de Microsoft hay un equipo de UX que tiene que ser bastante fuerte y no podemos decir así a bravas que SharePoint es poco usable y es feo. También estoy sorprendido de ver cómo muchos diseñadores hablan de SharePoint y se quejan de que tiene muchos límites, te pone muchos constraints, que no hay herramientas, están acostumbrados a utilizar unas herramientas y de repente les da SharePoint Designer y los matas. Bueno, pues esto me sorprende un poco porque no creo que sea verdad y esto os voy a hablar. Y sobre todo, la razón principal es que sigo viendo proyectos mayoritariamente que hablan sobre branding o mayoritariamente de diseño sobre SharePoint, en los que no se sigue ningún tipo de metodología. Hemos llegado a un punto en el que sabemos los desarrolladores de SharePoint que tenemos nuestras limitaciones, no podemos hacer todo lo que hacen otras con otras tecnologías, pero tampoco estamos hace 10 años que cada vez que había que hacer algo con SharePoint básicamente era copiar y pegar. Sin embargo, en branding, cuando hablamos de diseño, estamos un poquito todavía pobres, vemos que los proyectos no se hacen con una metodología apropiada y al final volveríamos al punto número uno, que es pues falta de, bueno, desvíos, falta de control sobre el proyecto, etc. Unos pocos disclaimers que siempre pongo yo en mis sesiones. La primera, todo lo que voy a decir aquí está basado en mi experiencia y en mis preferencias personales. No, no penséis que esto es ley, no hay una ciencia detrás de esto. Seguramente tendréis vuestras propias opiniones, vuestras propias metodologías o formas de hacer. Yo os voy a explicar la mía o algo parecido a lo que yo hago y espero que os sirva. También os quería decir que, pese a que no soy un ferviente admirador, me he enfocado bastante en Office 365 y no en SharePoint para hacer esta sesión. ¿Por qué? Porque Office 365 te da más límites, te impone más constraints. Todo lo que hablemos aquí aplica a Office 365 y, por extensión, a SharePoint. Si fuera al revés, os diría cosas que están muy bien en SharePoint, pero en Office 365 pues os quedaríais un poquito cortados y no quiero. De todas maneras, eso quiere decir que ser un poquito restrictivo. No voy a hacer según qué florituras, porque como en Office 365 pues no se pueden hacer desarrollos de backend, pues hay cosas que no se pueden hacer. Voy a pasarme. voy a saltarme publishing. La razón es que en publishing haces prácticamente lo que quieras. No es el objetivo. El objetivo mío aquí es enseñaros cómo hacer branding en sitios de trabajo, ¿no? Donde realmente lo que prima no es el diseño, pero que, pese a todo, pues es importante. Si hay algún diseñador escuchando, me voy a meter con ellos o con vosotros, pero con cariño. Los diseñadores y los developers pues no nos llevamos bien de por sí. Yo creo que nos necesitamos unos a otros y yo estoy convencido de que sin diseñadores mi vida sería un auténtico infierno. Ellos tienen, vosotros tenéis más creatividad, no estáis siempre preocupados por el deadline de un desarrollo de no sé qué y estáis más enfocados a hacer cosas más bonitas. Si fuera por mí, pues SharePoint sería modo comando y abrirías una consola de CMD, upload, download, check-in, check-out. No puede ser. Bueno, os voy a hablar un poco de los diferentes puntos de vista que hay cuando se habla de branding en SharePoint. El primer punto de vista es el de Microsoft. Los que llevamos trabajando tiempo con estas tecnologías, estamos viendo los últimos movimientos y estamos un poquito, pues, sorprendidos o forzados porque el mensaje es lo más, cuanto más estándar estés, mejor, ¿vale? Básicamente, no toques nada porque como toques algo, vas a estar en peligro. No es una amenaza, pero es una amenaza. No, no toques nada que se rompe. Correcto, es cierto. Si no te gusta el producto estándar, pues te haces una app o un plugin o un add-in o un, no sé. Cada vez, como va cambiando el nombre, no sé cuál es el último. Pero vaya, que te hagas una aplicación fuera de SharePoint que consuma los servicios. Correcto. También sabéis que te están empujando a la nube, al cloud, a Office 365. Sus razones tienen, evidentemente no la vamos a discutir, pero esto a los desarrolladores sobre todo pues nos ha puesto muchas más restricciones, a los diseñadores también, pues lo que antes pensaban y se acababa haciendo tarde o temprano, ahora pues es más complicado. Y quizá penséis que lo estoy exagerando, pero yo creo que no, yo creo que estamos de acuerdo en que esto es lo que Microsoft nos está poniendo ahora mismo encima de la mesa. ¿Cuál es el punto de vista de vuestros clientes o de vosotros o de vuestros usuarios? Bueno, pues tenemos primero la persona que viene con un diseño hecho por una web agency, súper bonito, que les gusta. ¿Vale? Queremos montar esto, por Dios, que es muy, muy guapo, ponlo en SharePoint. Por supuesto, el presupuesto es limitado. No vayáis a subir por las ramas aquí y tardar máximo 2-3 días. Ah, por cierto, el jefe tiene un iPad, por Dios, hay que hacer algo para el iPad. Es solo una persona, pero es el jefe. Con lo cual, no se os ocurre hacer nada que no funcione bien en el iPad. Y finalmente, pues, no me gusta la ribbon, me la quite usted, quiero esta cosa de aquí en la derecha y el nombre de usuario, en lugar de ponérmelo aquí en la esquinita, me lo pones a la izquierda con mi foto, con datos del perfil de usuario. Y con un botón a llámame. Por supuesto, todo responsive y adaptative y tan bonito como esta web que he visto aquí, como Google o como Bing. Esto es por defecto, ¿no? Entonces, una vez viendo lo que te dicen unos y lo que te dicen otros, nosotros estamos en medio, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dices que sí? ¿Que hago todo lo que me habéis pedido? ¿O digo que no? Que esto no se puede hacer porque Microsoft me dice que si toco, caca. Bueno, pues primero, ¿qué es, bajo mi punto de vista, lo que tú no tienes que hacer? O no deberías, por lo menos. Primero, modificar las masters que vienen con SharePoint. Sabéis que vienen dos, una se llama Seattle y otra Oslo. No las toquéis, ¿vale? Si queréis, os creáis las vuestras, pero las que vienen las dejáis tal cual. Igual, ¿qué pasa con cualquier otro fichero de SharePoint? Es decir, si te viene un template para el Searchbox, no lo toques, no lo edites, te quedas el tuyo si quieres, pero no toques el que viene por lo que pueda pasar. No hagáis cambios en la estructura HTML de los elementos. Si tenéis un menú superior o el de la izquierda que no os gusta, o que el diseñador os dice que hace falta un div por aquí para que flote a un lado, no sé lo que significa, pero siempre me lo dicen, que floten las cosas. Flotar para mí es otra cosa. Bueno, pues si os dicen eso, les decís que no, eso no se puede, ¿vale? Buscaros la manera de ser creativos para ver qué podéis hacer sin tocar eso. Se puede poner un contenedor, ¿vale?, que agrupe o que englobe a elementos que queréis modificar. Podéis tocar algo con JavaScript para modificar algunas cosillas, pero no aceptéis un cambio en HTML de un elemento que es estructural, ¿vale? Aquí os pongo algunos: la suite bar, la ribbon, la navegación, hay más, ¿vale? Control de usuario, etcétera. Esto no se toca. Si lo hacéis, pues bueno, podéis hacerlo, evidentemente, sois libres, aunque según qué cosas a lo mejor en Office 365 no podéis hacer, pero imagínate que sí, que podéis. Si lo hacéis, correréis algunos riesgos. El primero, vais a incrementar mucho el tiempo de entrega y, por tanto, el presupuesto. Estamos hablando de que piensas que van a ser un par de horas y a lo mejor son un par de semanas, ¿vale? Ojo con esto. También lo vais a dejar vuestro sitio frágil si hay algún tipo de mejora en la plataforma, algún tipo de update. En Office 365, cada N meses, vamos a poner, hay cambios. Esos cambios, supongo que algunos os habéis encontrado ya, modifican la apariencia de SharePoint. Por ejemplo, la suite bar. Si habéis tocado ahí, es posible que todo vuestro diseño se vaya al carajo, con perdón, por culpa de este cambio. Bueno, por culpa de este cambio no, por culpa de vuestro cambio, ¿vale? No deberíais tocarlo. Más adelante veremos qué se puede hacer o qué opciones hay y ya veréis que se pueden, bueno, podéis hacer cosas relativamente bien sin tener que meteros en estos berenjenales. ¿Qué es lo que sí que puedes hacer o deberías hacer? Bueno, pues pongo algunos ejemplos. Pues podéis poner vuestro logo, podéis poner vuestro background. Podéis usar la Seattle o la Oslo como master pages. Si no las conocéis, una pincelada. Pues una tiene la navegación superior solo, otra tiene navegación superior a la izquierda, otra es un diseño líquido, la otra es un diseño centrado, etcétera, etcétera. Son diseños, dos diseños bastante extremos, por así decirlo, y con esos dos diseños tienes que poder llegar a la mayoría de cosas que te puedan pedir, evidentemente sin que se vaya la olla, ¿no? Pero cogéis una de las dos, la que más se adapte a lo que os piden, y sobre esto creáis, ¿vale? ¿Que podéis crear la otra master page vuestra? Y correcto, podéis hacerlo. Yo no os lo recomiendo, sobre todo en Office 365, por lo que os decía antes, porque vienen cambios de la plataforma. Esos cambios requieren algo. Microsoft va a modificar la Seattle y la Oslo, no la vuestra. Con lo cual, si hay un nuevo menú en la suite bar que te vale para convertir el site en amarillo fosforito, porque está de moda, vosotros no lo tendréis, ¿vale? Mi recomendación, usar esas dos. Podéis hacer temas, que parece que no, parece una tontería, y para mí como developer es como el Wizard de Visual Studio. Pero ya veréis que, bueno, tienen su qué y está muy bien porque de una manera rápida y sencilla podéis incorporar colores y fuentes a todas las páginas de vuestro sitio. Esto a lo mejor no lo veis así, pero esto cubre a lo mejor de un 50 a un 80% de las necesidades de vuestros clientes. Pues oye, una cosa que está soportada, que es fácil, que está bien, pues ir a por ello. Después os explicaré cómo se pueden hacer y cómo los podéis profesionalizar un poquito, para que no sea un guardar como. También podéis hacer, por supuesto, CSS, meter CSS en vuestros sitios. Tenéis un apartadito para donde podéis meter vuestros comanditos o vuestras porciones de CSS que van a cambiar el estilo de SharePoint, bueno, para adaptar lo que os decía, la Seattle o la Oslo, a lo que realmente necesitáis, ¿vale? A veces simplemente basta con un par de estilos para darle un nuevo cariz, ¿no? a vuestro sitio. Esto lo podéis hacer, pero con cuidado. Con cuidado no quiere decir que si lo toquéis lo vais a romper, no. Pero es posible que toquéis algo porque queréis modificar la apariencia general del sitio, funcione bien en vuestra página, pero a lo mejor te vas a una página de administración y no acaba de funcionar. O sea, lo podéis hacer, con la experiencia sabréis lo que es totalmente inofensivo, lo que es totalmente intrusivo y os vais a tener que patear todo el sitio para ver qué pasa, y las cosas que tendréis que probar, bueno, a ver qué pasa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de industrialización. Bueno, industrialización o profesionalización de SharePoint, del branding en SharePoint. Os explico bajo mi punto de vista cómo era SharePoint, cómo se hacía branding en SharePoint antiguamente. Y antiguamente quiere decir hoy, ¿vale? La gente lo sigue haciendo así, mucha gente. Yo lo sigo viendo y cada vez que lo veo, pues me siento un poquito mal. ¿Vale? Porque después de muchos años de no hacer esto, ves que no evoluciona y eso al final es mala sensación sobre SharePoint. ¿SharePoint es lo que está mal? No, no, somos nosotros que trabajamos mal. Bueno, lo que pasaba antiguamente y sigue pasando es, tenemos en una parte, en una cueva, a los programadores haciendo sus cositas con XML y montando estructura, montando páginas, sitios, webpages, tonterías varias, en base a lo que le piden que hagan. Está ahí bien. Por otro lado, tenemos diseñadores. Ellos están en unas salas muy bonitas, con sus Macs, haciendo Photoshops y haciendo cosas muy bonitas. Y ahora te hago un dibujo aquí, un logo súper mono, y te pongo un menú súper responsive, y te pongo, etcétera. Hasta ahí también muy bien. ¿Qué pasa? Que normalmente ni se puede esperar uno a que esté todo el diseño acabado para plantear el proyecto, ni tampoco se puede esperar uno a que esté toda la estructura creada para empezar a diseñarlo. No, no, no. Se hace todo en paralelo. ¿Qué pasa? Que los diseñadores, por un lado, van haciendo sus Photoshops. Evidentemente, algunos tienen la destreza de validarlo con un técnico. El técnico lo va a ver y, pues, a primera vista va a decir, bien, colores, me gusta. Y no va, a lo mejor dice que hay algún problema, pero en general le va a gustar. Y es cuando empieza a trabajar, cuando empiezan los problemas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los designers empiezan a hacer HTML. ¿Cómo haces HTML o CSS, perdona, en SharePoint Office 365? Pues alguien les ha puesto SharePoint Designer y anda tú con tu SharePoint Designer y tu SharePoint. ¿Qué pasa? Que mientras ellos van trabajando, resulta que SharePoint Designer es, bueno, una herramienta que trabaja directamente sobre ficheros que están en base de datos. Cada vez que un developer hace un cambio en la estructura y decide, por ejemplo, desplegar el site, pues se pierden todos los cambios que el diseñador ha hecho. O el diseñador o el integrador HTML, el frontend developer, como queráis, ¿eh? Estoy agrupando a lo mejor conceptos que son diferentes, pero digamos que el que no es developer, el que no es backend developer. Los developers, nosotros, esperamos que, igual que nosotros tenemos nuestro TFS o nuestra subversión o nuestro JIT, lo que tengamos, esperamos que los diseñadores también, y que ellos van haciendo cambios y van guardándose versiones. Esto no pasa. No, no porque no sepan o no porque no quieran, sino porque, primero, SharePoint Designer no es una herramienta que esté muy bien integrada con estos elementos, y segundo, porque ellos tampoco se esperan que tú le vas a borrar todo su trabajo cada día. No, no es lo normal. Ellos no vienen cada día y te borran el código, ¿no? Pues ellos esperan de nosotros lo mismo. El resultado, todos lo conocemos. Pues pelea, frustración, me la roto todo, no he sido yo, has sido tú. Todo esto se alarga y al final son meses de desesperación, ¿vale? Esto es lo que pasa habitualmente. ¿Cómo debería ser esto? Bueno, pues al menos como lo veo yo. Primero, lo más importante, desde el día cero tienes que plantearte bien cómo va a ser la automatización de todo del despliegue de esos elementos. ¿Vale? También para los diseñadores. Es decir, tu HTML, tu CSS, va a acabar yendo a producción. Tú no te vas a conectar a la producción con SQL Designer, ¿no? Pues, ¿cómo lo haces? ¿Dónde dejas tu CSS? ¿Cómo se compila? Esto lo veremos después. ¿Cómo se convierte en algo que se puede llevar en diferentes entornos? ¿Vale? Sobre todo, ¿cómo puedo recrearme el sitio sin perder trabajo? Nunca, nunca, en ningún caso trabajéis sin un repositorio de código de fuente. Me podéis decir, es que es una demo, es que es un piloto, es que me han pedido para ayer. No, pues esto no se puede decir que no, ¿vale? Es como si tú tienes un coche y te dicen que vayas rápido sin ruedas. Las ruedas son necesarias. Por mucho que te digan, no, es que no tengo dinero. Bueno, pues no tienes coche, ¿vale? Las ruedas son necesarias, el control de código fuente es necesario, ¿vale? En cualquier momento tú tienes que llegar, bueno, tienes que ser capaz de recuperar la versión de ayer, la versión de hace 2 horas. Mañana te van a pedir un proyecto que se parece a aquel otro proyecto y tienes que recuperarlo y recuperarlo en el momento que tocaba. Esto es imprescindible. Cuando hablamos de que te llaman de un proyecto para hacer algo parecido a otra cosa que hiciste, en general, bueno, reusar código es bastante común. Pues yo tengo mis funciones y las llamo, o tengo mis frameworks, tengo mis componentes y mis módulos. Con diseño es lo mismo. O sea, no podemos empezar cada vez desde cero. Vale, que sí, te acuerdas que hiciste algo así y lo replicas. No. Tienes que ser capaz de tener tu herramienta, tu biblioteca de cosas que puedes utilizar en diferentes proyectos. Si tienes un menú superior, responsive, utilízalo en todos los proyectos. No lo repitas una y otra vez. ¿Vale? Es la única manera de ganar tiempo. Es la única manera de conseguir que toda tu calidad y tu capacidad para hacer diseños la puedas reutilizar y puedes aprovechar en diferentes proyectos sin tener que tardar cada vez lo mismo. ¿Vale? Ahí está la gracia y ahí está lo que nos hace mejores que los demás. Y bueno, ahora vamos a pasar a una demo. Os voy a enseñar cómo, de una manera muy simple, podemos cubrir todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿vale? Sin florituras, pero para que veáis la base. La demo que os voy a hacer ahora es muy simple, es un tema de SharePoint. La gracia que tiene esta demo es que os voy a enseñar cómo se monta desde el minuto cero, de manera que sea fácil de trabajar con ella, que esté controlado, que lo despliegues de una manera profesional, por así decirlo, en lugar de hacerlo manualmente a vieja usanza y con todos los riesgos que os he comentado antes. Aquí os pongo algunos keywords, no los vais a ver todos, pero algunos los veréis más tarde y otros simplemente los mencionaré, ¿vale? El primer punto a tener en cuenta es el sitio donde los ficheros van a estar. Inicialmente, al principio os he dicho que la gente trabajaba con SharePoint Designer, lo cual no es nada recomendable para trabajar bien. Si trabajáis con SharePoint Designer, digamos que estáis trabajando directamente sobre los ficheros que están en la base de datos de SharePoint. Esto que estáis viendo aquí ahora mismo es un mapeo de una unidad a un sitio de SharePoint que he creado para ahora, que, bueno, sería exactamente lo mismo que trabajar con SharePoint Designer. Es como si yo vengo aquí, me voy a la Style Library y meto mi CSS. Se puede hacer, no pasa nada, pero si yo meto el CSS aquí y alguien me recrea el site, ese CSS se pierde, lo cual no está bien. Yo quiero trabajar en un sitio controlado por mí y de una manera u de otra que esos ficheros vayan a parar al sitio definitivo sin que yo me tenga que preocupar de irlos copiando cada vez, ¿vale? Respecto a las herramientas, os he dicho antes, cada uno tenía que utilizar las suyas. Los diseñadores se quejan de que no hay herramientas para trabajar con SharePoint. Yo os digo que sí. Podéis trabajar con Sublime Text, podéis trabajar con BI, con Emacs, con Ultra Edit. Yo trabajo con Visual Studio, ¿no? Es mi herramienta de trabajo. Y aquí he montado, simplemente para la demo de hoy, un proyecto muy simple. Si os fijáis, es un proyecto de librería de clases, da igual. Tengo aquí algunas carpetitas que he montado en las que voy a ir metiendo información. Si os fijáis, estas carpetas están en mi unidad C. No en SharePoint directamente, ya veremos cómo se copian. Y después tengo, para el tema del despliegue, que os antes comentaba que desde minuto cero hay que plantearlo, tengo una serie de funciones que me van a permitir cambiar la master page, aplicar el tema, cambiar el logo, etc. Estas funciones, sin entrar mucho en detalle, en este caso utilizo el modelo de cliente de SharePoint con JavaScript. Podría ser modelo.net de cliente, podría ser un script de PowerShell, podría ser lo que queráis. El caso es que sea replicable, que lo podáis utilizar tantas veces como queráis y que mañana hay un nuevo proyecto y esto ya lo tenéis, ¿vale? Siguiente punto. Yo tengo estas funciones, hay ficheros aquí, antes habéis visto que tenéis ficheros aquí que son los de destino. ¿Cómo pasan de un sitio a otro? Hay mil maneras. Yo para esta demo os he montado aquí un... bueno, me he bajado una herramienta muy simplona que me permite tener diferentes watchers que me digan cada vez que haya un cambio, por ejemplo, la carpeta... Cada vez que haya un cambio, la carpeta C2. CEM15, o sea, donde tengo aquí Visual Studio, quiero que se muevan los ficheros, los cambios, los nuevos ficheros, que se haga un Xcopy a este destino, que es la X, que es donde está SharePoint. ¿Qué consigo de esta manera? Que cuando yo toque algo en Visual Studio, automáticamente el fichero se me vaya a SharePoint, ¿vale? Esto es una manera de automatizar el despliegue de una manera o de otra. Tú tienes tus ficheros controlados, vas a poderlos ver al minuto 1. Y mañana lo vas a cambiar de proyecto y los sigues teniendo disponibles. Ahora, para que veáis, pues simplemente los inicializo todos. ¿Vale? Están ahí, los watchers están vigilando. Y aquí tenéis el log, ¿vale? Para que veáis que pasan cosas. Bien, yo tengo aquí mis ficheritos, ¿vale? Mis ficheritos, digamos, de trabajo. Por aquí tengo ficheros de una demo. Entonces vamos a ir uno a uno. Yo tengo aquí para un tema me hace falta una paleta de colores y un esquema de fuentes, ¿no? Pues yo sé que lo voy a poner aquí. Si os fijáis, aquí ha pasado algo, ¿vale? Se está moviendo. El fichero este, pues no deja de ser un XML con colores. Veréis que se va quejando Windows. A veces se queja y funciona, a veces se queja y no funciona. Esto es cosa de mi entorno, ¿eh? Tengo aquí Windows 10 y quizá no debería. Bueno, aquí tenéis la paleta de colores. Mismamente tengo aquí mi fichero de fuentes. Vale, pues otro XML con mis fuentes. Esto se puede reutilizar, no dejan de ser ficheros de código, ¿vale? Se vuelve a quejar Windows, ni caso. También tengo aquí dos imágenes, un background y un logo. Me los llevo aquí. ¿Veis? También se está moviendo. Hay cosas que se mueven. Después se quejará o no. A lo mejor funciona, a lo mejor no. Ya veremos. Y vamos entonces a lo que interesa. Yo tengo aquí mis ficheros que los he metido en un proyecto, se han ido a SharePoint sin que yo diga nada. Y tenía aquí mi JavaScript que me permite hacer cosas. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para la demo? Esto es un poquito guarrete, pero para una demo ya nos sirve. Yo tengo aquí mi sitio, ¿vale? De momento refresco para que veáis que no hay trampa ni cartón. Es un sitio normal, con el tema por defecto. Y voy a hacer aquí una guardadita, que es copiarme esto en la consola para poder utilizarlo. Evidentemente no es la manera, podéis tener vuestros scripts de PowerShell, lo que queráis, pero me sirve para la demo. Ahora, Windows sigue quejando, déjalo que se queje. Yo lo que tengo por aquí es una serie de comandos que me permiten cambiar la master, me permiten cambiar el logo y me permiten cambiar el tema. Cojo esto y le digo: cámbiate, master. Bueno, el log que he puesto aquí está un poquito mal, pero es igual, se ha cambiado. Bueno, me dice que se ha cambiado. Cámbiate, logo. Y el logo este hace referencia al fichero que tenía antes, al que acabo de copiar. Y le digo, cámbiate de tema. Tarda un poquito más, pero también lo hace. Windows se sigue quejando. Igual no ha funcionado, ¿eh? Ahora esto lo voy a ocultar. Bueno, me traigo aquí mi tema que me acabo de crear. Y como podéis ver, pues es súper bonito con su background, su logo, sus colores y sus fuentes. Que aquí la gracia que tiene es que si te vas a cualquier página del sitio, cualquier página de administración, todo se mantiene. O sea, las fuentes, los logos, los fondos y tal, se mantienen con un esfuerzo relativamente pequeño, ¿no? Si empezamos a hacer overrides de CSS para las fuentes y para los colores, os vais a volver locos. Bueno, locos es poco, es una tarea de chinos. Siempre que podáis un tema, esto es principal. Además, hay elementos en SharePoint, esto es importante saberlo, que si no lo hacéis mediante un tema, van a cantar un poco. Por ejemplo, cuando estáis en una lista, vamos a ir, por ejemplo, a esta lista. Este iconito de aquí, los colores, van en función del tema. Entonces, tú vas a hacer un tema con un color, digamos, que es de una empresa, ¿no? Que es su color corporativo, y aquí aparece, imagínate que es Orange, ¿no? Con su color naranja, y esto aparece el azul Movistar. Pues hombre, fail, ¿no? Pues, moraleja, usa siempre un tema, ¿vale? A no ser que te puedas coger uno de los que vienen por defecto, que también es uno. Y me diréis, joder, pues no sé si me gusta mucho usar un tema con lo bien que te ha quedado a ti. Pues oye, a mí personalmente me gusta, pero hablé con una amiga que de eso sabe bastante más que yo, y le dije, oye, ¿me puedes hacer tú un ficherito de fuentes, uno de colores y un background y un logo? Que hago lo mismo. Y me lo pasó. A mí me gusta menos, evidentemente, porque esto es feo, pero con su logo, su background, sus colores y sus fuentes, pues hacen más o menos lo mismo y tenemos el mismo... misma cosa que si me voy a cualquier tipo de página, se mantiene toda la estructura. Si me voy a una librería, tengo los iconos que están en base al tema, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es la gracia. Vamos a seguir. Y bueno, después de esta demo me diréis qué más se puede hacer, ¿no? Que si esto es todo lo que tienes. Y bueno, pues la respuesta es claro que se puede hacer algo más. Hasta ahora hemos simplemente tocado colores, fuentes, alguna cosa en CSS para darle un poquito más de vidilla, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer, ¿no? Ya cuando entras en temas de contenido, podemos empezar a hablar de cosas más serias. Hay elementos en SharePoint que Microsoft nos ha dado una manera para poderlas, pues, trastear o hacerlos, no quiero decir extender, pero bueno, modificar la manera en la que se comportan, y de una manera controlada, de una manera estándar, y que Microsoft está, pues, soportando. Os he puesto básicamente dos cosas, o destacado dos cosas: JSLink y Display Templates. JSLink os va a permitir tranquilamente, pues, modificar todo lo relativo a listas, desde sus vistas a sus formularios, pasando por sus toolbars, todo lo vais a poder modificar con JSLink. Después, con Display Templates, vais a poder modificar todo lo que hace referencia a la búsqueda, desde los resultados de búsqueda hasta los refinadores, pues pasando por el propio cuadro de búsqueda que tenéis, tanto el de arriba a la derecha como el grande que sale en el Search Center, ¿no? Todo esto se puede modificar con Display Templates. Tanto una cosa como otra, JSLink y Display Templates, siempre estamos hablando de JavaScript, ¿vale? Y cuando digo JavaScript lo digo de una manera positiva, pese a que es un elemento que para los que no venimos de ese mundo, pues es duro, pero sin dejar de serlo, es una cosa, pues, con su estructura, que digamos que es un lenguaje de programación, ¿no? Que podéis hacer bastantes cosas si sabéis, mientras que antiguamente era XSLT o CAML, que no creo que haya nadie viendo esto que lo defienda, ¿vale? Tanto una cosa como otra eran un auténtico parto. Además, si tenéis que buscar al ninja de turno que os haga las cosas de vuestro branding, de JavaScript vais a encontrar un montón. De CAML, igual no tantos. Además, también vais a poder meter nuevos ficheros. Vais a poder meter vuestros plugins de jQuery, vais a poder meter vuestros frameworks. Todo esto siempre se puede hacer y siempre se ha podido, ¿vale? La única cosa, la única puntualización que hago aquí es que la manera habitual era, cojo la master, la edito, meto mis JavaScript, mis CSS, no es la manera que yo recomiendo, ¿vale? Más adelante lo vamos a ver. La historia, el objetivo es cero cambios en la master, ¿vale? Y ahora que estamos en un punto ya de vamos a cosas más avanzadas, vamos a sacar la palabra mágica, ¿no? El responsive. ¿Qué es el responsive? Pues el responsive es una cosa que alguien te saca, oye, por cierto, será responsive, y quiere decir, vas a morir, ¿no? Pues no, bueno, en realidad no es eso. En realidad es, yo tengo muchos dispositivos, tengo un portal que es web y quiero verlo desde diferentes dispositivos, ¿no? Pues desde un iPhone hasta un iPad, hasta un Android o un Windows Phone, lo que sea, ¿no? Básicamente, los puntos aquí conflictivos son la resolución, la orientación. Bueno, si tenéis, por ejemplo, un iPhone donde os caben tres cositas, no lo vais a mostrar igual que si tenéis una pantalla de Full HD donde te cabe todo el portal 10 veces duplicado, ¿no? ¿Qué medidas vais a tener en cuenta y por qué hay tantas? Bueno, eso es una pregunta que va a depender de vuestros requerimientos. Pero bueno, aquí se ve con una pequeña imagen. iOS es un poquito más controlado, tienes tus 3, 4, 5 tamaños que tienes que tener en cuenta. Android, pues es un poquito así, para la técnica sería el coño de la Bernarda. Hay un montón de tamaños, un montón de resoluciones. Tampoco tienes que soportarlas todas, ¿eh? Tienes que encontrar siempre un compromiso. Y ahora, como demo, ¿vale? Os voy a enseñar cómo convertir un diseño SharePoint en responsive. No me da simple, ¿eh? Tampoco sin grandes florituras. Y voy a aprovechar para enseñaros algunos de los elementos que hemos hablado antes, ¿no? A la hora de profesionalizar la manera de trabajar. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo también un proyecto de Visual Studio preparado para la ocasión. Todo lo que hemos visto hasta ahora de que los ficheros se copian directamente y tal, todo esto aplica, ¿vale? Sigue aplicando. Pero no lo vamos a repetir para no tardar más tiempo. ¿Qué os voy a enseñar ahora? Pues, por ejemplo, antes hemos hablado de hacer módulos, de tener de reutilizar componentes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues mirad, yo utilizo una cosa que se llama SAS, que es un precompilador de CSS, que te permite tener los CSS no solo más limpios y más ordenaditos, sino reutilizarlos, ¿vale? Vais a ver, por ejemplo, con una cosa muy simple, que tengo aquí una carpeta de módulos. Dentro de los módulos tengo una carpeta SharePoint, y dentro de la carpeta SharePoint pues tengo algunas cositas, ¿vale? Tengo una fuente de SharePoint que vi por ahí un día y me gustó y la copié, de otros, no es mío. Casi nada de lo que vais a ver aquí es mío, evidentemente. Yo soy un copiante, no un creante. Pues esta fuente la tengo por ahí, ¿vale? La voy a utilizar en todos mis proyectos. Después tengo un componente que es la sweetbar. Quiero hacerla que sea responsive. La tengo por aquí. Y la sweetbar, si os fijáis, incorpora o importa la fuente que os he enseñado antes. Y esta fuente, repito, todo esto no es mío, funciona muy bien porque no es mío, pero básicamente esto me va a convertir la sweetbar de SharePoint en algo responsive, utilizando la fuente de Office 365. Y después tengo otro CSS que es el SharePoint responsive. También tampoco es mío, además esto está proporcionado por Microsoft, por gente de Microsoft. Esto le da un poquito más de garantías, ¿no? Y si os fijáis, importa la sweetbar, que a su vez importa la fuente, y después tiene, pues, para ciertos tamaños, no para todos, como hemos dicho antes, tiene algunas cosas que van cambiando, ¿no? Que hacen que la pantalla se adapte a la resolución que tienes, ¿vale? No vamos a ir uno por uno. Aquí si tenéis, como tenéis esto online, lo miráis esta URL, os podéis bajar el CSS. ¿Y cuál es el resultado de esto? Al final, el procedimiento sería el mismo. Yo tengo este CSS, bueno, esto es SAS, que se compila así, te genera el CSS, incluso el minimizado, ¿vale? Si queréis algo así más profesional, los CSS se minimizan para que el rendimiento sea mejor. Bueno, pues tenemos aquí mi CSS que se acabaría yendo a la librería que tocase, ¿vale? Después esto lo veremos. ¿Cómo quedaría esto? Pues quedaría así, ¿veis? Yo tengo aquí mi Masterpage Seattle, un diseño muy simple con dos webpass estándar, un menú vertical y un menú horizontal, ¿vale? Con unas cuantas opciones. Con lo que hemos hecho ahora, cuando va cambiando la resolución, si os fijáis, se va adaptando el sistema. El searchbox que estaba aquí me aparece aquí. De momento el menú está igual. Y el contenido me cambia como una columna. Si todavía algo más pequeño, un iPhone por ejemplo, si veis, la sweetbar se me ha hecho responsive, me sigue cabiendo todo, se me han cambiado algunos literales por iconos, ¿vale? Y aparte pues tengo mi menú hamburguesa, super mono, desplegable, mi search box y mis webpars. Que este webpar evidentemente tampoco es el mejor ejemplo del mundo, porque el webpar este tiene un ancho fijo y no te va, no hay responsive que lo arregle, pero más o menos os hacéis una idea de lo que es un diseño responsive, ¿no? ¿Veis? Igual se puede adaptar a tu tamaño. Esto es totalmente moldeable, es decir, vosotros aquí os pondréis vuestros anchos, depende del ancho le pondréis unos widths y unos heights para que te funcione mejor, pero la clave de esta demo es cómo yo tengo la opción de reutilizar componentes, ¿vale? Si la suite bar la voy a utilizar mañana en todos los ejemplos, imaginaos que tengo este trozo de CSS copiado en todos mis proyectos. Pues hombre, este trozo de CSS copiado en todos mis proyectos. Bueno, pues no es lo suyo, ¿no? Porque se me va a olvidar, está desordenado. De esta manera, el fichero que yo despliego va a ser un fichero CSS normal y corriente, pero este ficherito que SAS, que lo puedo reutilizar, me va a ahorrar mucho tiempo en el futuro. Y vamos a seguir. Bueno, un puntito, un temita. Antes os he dicho que los CSS se pueden minimizar, se pueden juntar. Los CSS y los scripts, ¿eh? Se pueden minimizar, se pueden juntar en uno solo. Todo eso va a mejorar mucho el rendimiento. Y esto es importante, aunque cuando hablas de branding no hablas de rendimiento, pero es importante sobre todo cuando te planteas un branding que te funcione en dispositivos móviles, ¿vale? Cuando estás en un móvil y cargas tu página de transiciones, de JavaScript, de un montón de ficheritos, pues te puedes encontrar con que te va como un poquito como el culo, ¿no? Para evitarlo, pues tienes que ser primero saber a qué dispositivos estás orientándote, y segundo, tienes que saber también qué es lo que se va a ver en cada uno de ellos. A lo mejor en un desktop te va a mover un carrusel, ¿vale? Ahí con sus flechitas y todo. En un móvil igual prefieres tener las tres imágenes una abajo de la otra y punto, ¿vale? En el móvil estás, no estás para ver qué bonito es, sino estás para navegar rápido, para acceder pronto a tu información y ya está, ¿vale? Otro tema importante y clave, la manera de integrar todo esto, qué estrategia tenemos, ¿no? A día de hoy hay un montón de componentes, un montón de frameworks que podéis utilizar. Aquí os he puesto algunos, Bootstrap, 960 Grid, SUSE, hay muchos. Yo personalmente soy más pro SUSE, pero esto es preferencia total. Lo que te ofrece esto, lo que te permite, es hacer diseño responsive con un esfuerzo relativo, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si yo quiero un diseño responsive, lo puedo basar en número de columnas y ancho de columnas. Si yo tengo que plantearme qué columnas tengo o cómo están dispuestas en función de la resolución, pues igual me pego la vida haciendo cálculos, ¿no? Con este tipo de frameworks, tú vas a poder decir de una manera muy rápida, ya lo vamos a ver en una demo, para resolución X quiero tantas columnas. Y ya que se encargue el framework de montarte los CSS. El tema importante es que todos estos frameworks son gordos. Son pesados, ¿no? No hace falta que te bajes todo el Bootstrap y lo pongas. Si quieres algo de Bootstrap, te puedes coger la parte que te toca, la parte que aplica a tu diseño, y aplicarla, ¿vale? Lo suyo es que te acabes montando tus propios JavaScripts, tus propios frameworks, que son subsets de los frameworks que existen, ¿vale? Os recomiendo que no metáis ahí todo el framework a casco porro. Y para que veáis un poquito de lo que estoy hablando, os voy a enseñar otra demo, ¿vale? Que va sobre SUSE, y me voy a enseñar cómo hacer un diseño responsive muy simple basado en un número de columnas. Y bueno, y para esto nos vamos a volver a ir a Visual Studio. Lo tengo todo en la misma solución por simplicidad, pero básicamente repetimos, tenemos nuestro proyecto aquí con nuestra estructura, los ficheros se van a cargar directamente en el sitio que toca mediante un watcher, etc. Aquí lo que tengo es, os enseñé antes los módulos de SharePoint, ¿no? De la fuente, el shutter, el responsive, etc. Tengo también el módulo SUSE, que me he bajado de internet. Y después tengo, lo que sea mi proyecto, mis fuentes, mis display templates, mis JSLinks y un CSS, ¿vale? Todo lo que hacemos aquí es pure CSS, nada de hacer cosas intrusivas. Entonces, este CSS, si os fijáis, ¿qué tiene? Incluye la suite bar y incluido SUSI, el módulo este es SUSI, que me permite hacer cosas como esta. Es decir, mira, SUSI lo configuro, le digo que el container va a ocupar toda la pantalla, centrado, que hay 10 columnas máximo, que tiene un espacio entre columnas de un quinto de lo que es la columna. O sea, si la columna son, por el tamaño disponible, son 200 píxeles, pues 200 entre 5, lo hacéis vosotros el cálculo, eso va a ser el ancho entre columnas. Y hay más settings que podéis configurar, pero básicamente a grosso modo es esto. Y entonces lo que hago es decirle, tengo dos columnas en mi diseño, esas dos columnas, esto es parte de SUSI, van a ser, si estoy en hasta 400 píxeles, me van a ocupar todas, cada columna va a ser un 100%, digamos. Si estoy de 600 para arriba, voy a tener que la columna 1 me va a ocupar pues 7 décimas partes y la columna 2 me va a ocupar 3 décimas partes. ¿Cómo se ve esto? Bueno, pues tengo por aquí otro ejemplo preparado. Pensar, como antes, he cogido, he desplegado mis cambios y tal. Aquí tenemos un sitio también, una Master Seattle, con este CSS aplicado. Y lo que tenemos, si os fijáis aquí, es, a medida que lo hago pequeño, ahora mismo estamos con el out of the box, ¿eh? Se me hace un poquito más pequeño, porque he llegado a los 600. Cuando hago así, se me hace un poquito más pequeño porque he llegado a los 400, ¿vale? Es muy simple, ¿vale? Pero la gracia de la demo, bueno, y si veis, tenéis el suite bar que también se ha incluido, pues la tengo aquí con sus iconitos, ¿no? Es muy simple y la gracia que tiene esto es que cualquier persona, cualquier diseñador o cualquier developer, moviendo estos números de una manera sencilla, va a poder hacer un diseño responsive para diferentes resoluciones. Entonces, si ahora me ponemos, por ejemplo, que entre 600 y 1200 voy a tener una columna aquí de 2, una de 4 y una de 6, pues la hacéis igual, ¿vale? No tiene más. Y bueno, básicamente, para cuando tienes que montar un entorno, un branding responsive, ¿qué es lo que tienes que preguntar o qué es lo que tienes que preguntar al diseñador, ¿no? Primero, ¿qué información es necesaria? Sobre todo, ¿qué información es útil en cada tamaño de pantalla? ¿Vale? Hay cosas que no te van a servir en un móvil y hay cosas que igual en un desktop te van a quedar un poco ridículas, ¿no? Pues, ¿qué es lo que va a haber en cada uno? El tamaño importa. Lamento deciroslo, el tamaño es muy importante. Yo soy el primer damnificado de esto. La cantidad de información que vas a ver va a ser muy diferente en base al tipo de pantalla que tengas. Es importante, muy importante, saber cómo elegir, ¿no? El decir que pongo esto o pongo aquello, parece que no, pero es lo que más prima, ¿vale? Más que hacerlo bonito o feo, es qué muestro. Está claro que la versión desktop va a ser totalmente diferente a la versión mobile, ¿vale? Tenerlo claro desde el principio. No tiene sentido pensar que voy a ver lo mismo en un sitio o en otro, o saber igual, ¿vale? Tampoco os preocupéis por ello. Muchas veces en un mobile, si perdéis mucha floritura, mucha imagen, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces, esto es clave. Una última demo que os quiero enseñar, que es, digamos, más... ya pasamos del tema de sin floritura, vamos a poner alguna floritura, y vamos a hacer algo más chulo usando los elementos que os he dicho antes, ¿vale? Ahora es más de ver, no de hacer. Y bueno, pues para ello vamos a irnos otra vez a nuestra solución de Visual Studio. Y aquí tenemos, bueno, aparte de nuestro CSS, estamos usando la misma solución, tenemos un par de carpetas que he preparado para las dos demos. Una es JSLink, la otra es Display Templates. Dentro de JSLink, pues tenemos dos ficheros, ¿no? Primero, FreeWorld.js es un plugin de jQuery que he visto por ahí, que me permite mostrar la información pues, de una manera más cuca. Y después tengo lo que es el JSLink, el fichero que importa ahora mismo, que me va a permitir de una manera dinámica cargar el jQuery y el FreeWorld, ¿vale? De la URL que sea. Esta pues la he puesto así genérica del CDN de jQuery. Esta es un fichero que tengo que encargarme de provisionar en el sitio que toca, ¿no? Que es esta URL. Después defino cómo quiero que se muestre la cabecera, o cómo, qué es lo que se tiene que mostrar al principio, qué es lo que se tiene que mostrar al final y cómo se tiene que mostrar cada ítem, ¿vale? Que es con este método de aquí. Y finalmente, pues cuando todo se ha mostrado, cuando todos los ítems están en pantalla, una función que se va a lanzar, ¿no? En lugar de hacer siempre todo en el document ready, que parece que sea la panacea, pues hombre, hay que tener un poquito de cuidado y saber dónde tienes que meter los eventos. Y en este caso, cuando esté todo renderizado, voy a hacer la gracia esta de pintar el freewall de la manera que la vais a ver, ¿no? Primer punto importante, yo tengo estos ficheros y antes os he dicho que todo se tiene que automatizar, que no tiene sentido que yo esté ahora meta con un Shape Designer ni que toque la master page ni nada por el estilo. Si os fijáis, el tema de no tocar la master page lo soluciono así, ¿no? Cargo el fichero dinámicamente cuando lo necesito. Y después el tema de cómo automatizar esto, igual que antes, tenemos por aquí unos scripts que tienen una serie de funciones. Por ejemplo, si quiero crear un nuevo JavaScript adicional, en este caso no lo necesito, ¿no? Pero si quiero meter un nuevo fichero que se cargue siempre, en lugar de tocar la master, creo una custom action que me meta el JavaScript en el header de la página. Y esto me va a funcionar en todas las páginas del sistema. Es lo mismo que tocar la master, pero sin tocar la master. Y después tengo, por ejemplo, la función EditWebPartProperty que me va a permitir aplicar la propiedad JSLink, que es la que al final me permite una lista o una vista que tenga un comportamiento diferente, pero de manera controlada, ¿vale? Esto sería igual que ir a la página, editar el webpart, poner la URL, que está bien, pero si mañana quiero hacerlo en otro sitio, o si quiero recrear el sitio desde cero, me evito tener que hacer el paso manual, que se me va a olvidar, y evidentemente vale, la voy a cagar, ¿no? Pues para evitarlo, una funcioncita, un PowerShell, una aplicación de consola que me lo haga, lo que queráis, ¿vale? Una app, un plugin, un add-in, o como sea, lo que sea, pero que sea automatizable, que sea replicable y que tú tengas control. Vale, una vez tienes eso, os voy a enseñar cómo se ve, ¿vale? No, tampoco hace falta hacerlo, pero tenemos aquí una vista normal y corriente de imágenes y tengo aquí, que de por sí ya tiene su gracia, ¿eh? Porque, hombre, no es que sea muy muy responsive, tenemos responsive esta parte, ¿vale? Pero que es nuestra, que no es de SharePoint. La vista, pues hombre, muy responsive no es, ¿vale? Al final sí, tienes algo aquí bonito, pero un poquito feo, ¿no? Yo tengo aquí una vista montada, que es la animada, que no deja ser lo mismo, ¿vale? Son las fotos de la gente. El plugin este me las pone con tamaños diferentes para que sea más gracioso, pero cuando lo hago pequeño, me pasa de pequeño, cuando lo hago pequeño se sigue viendo súper bien, y esto en un móvil, pues hombre, es mucho mejor que lo otro, ¿vale? Aparte, pues todo lo que sea con movimiento queda un poquito como más chulo, ¿no? Esta es la primera demo, simplemente en ver cómo la vista se puede ver de una manera diferente. Y ahora vamos a enseñar el segundo ejemplo, que sería usando Display Templates, que no es para cambiar la manera en la que se ve una vista, sino para cambiar la manera en que se muestran los resultados de búsqueda. No tengo aquí la página de los resultados de búsqueda, y ya como puedes ver, pues es un poquito diferente de lo estándar, ¿no? Tenemos aquí unos item templates que son más chulos, ¿vale? Tampoco nos hemos pasado demasiado, y además muchas cosas están hardcoded, pero para que veáis que se puede dar un poquito de gracia, pero utilizando un poquito las técnicas que os hemos hablado antes de responsive o los plugins como SUSE, podemos decidir que en función del tamaño de la pantalla los tipos de resultados sean diferentes. Fijaos que aquí la tarjeta aparece vertical, sin embargo cuando hago esto me aparece como horizontal. O sea, puedo cambiar totalmente la disposición de lo que se muestra y lo que se muestra en base a la resolución, al tamaño de la pantalla, ¿vale? Este es el ejemplo que os quería enseñar. Volvemos a la PPT. Finalmente, para concluir, pues querría haceros un resumen de lo que hemos visto hoy y bueno, qué es lo que me gustaría que os llevaseis con vosotros En primer punto, simplicidad. Básicamente, intentad no volveros locos con el branding. Siempre intentad ser muy pragmáticos y si podéis conseguir un 80% con un esfuerzo mínimo, pues oye, adelante, ¿vale? Habrá proyectos que necesiten un montón de horas de branding, está claro, pero en general no es necesario, ¿vale? No os volváis locos. Enfocaos más en la funcionalidad, enfocaos más en los pequeños detalles y si sobra dinero, pues entonces venga. Metodología importantísimo, buscar la vuestra. No, bueno, lo que os he enseñado yo es simplemente una metodología demo. ¿Vale? Todo esto se puede montar mucho más bien, de hecho se debe montar mucho más bien, pero montad algo que seáis capaces de controlar y que seáis capaces de en cualquier momento saber que todos los elementos están en su sitio, que todos los elementos son reusables y que cualquier persona nueva en el equipo pues se va a poder unir a esta metodología sin ningún trauma, ¿no? Automatización. Bueno, yo soy un poquito fanático de esto y quizá a veces me paso, pero no confíes en el humano, ¿vale? Especialmente en vosotros mismos. Los humanos cometemos errores, nos olvidamos de cosas, por mucho que todo lo documentes y lo expliques, aparte que eso es un coñazo, siempre va a caer algo, ¿no? Vale más la pena tenerlo todo perfectamente controlado, saber que tú puedes montar el entorno. En un momento, a lo mejor tarda una hora, da igual, pero esa hora te la pasas haciéndote un café. Eso para mí es clave. La guerra eterna entre designers y developers no debería ser tal. Cada uno, bueno, yo creo que son dos conceptos que se complementan. El developer de por sí hace cosas feas, necesita el designer para hacer cosas un poquito con gracia. Y el designer va a hacer cosas geniales, pero no van a funcionar. Al final es un Photoshop o es un PowerPoint o lo que queráis, que no le vale al cliente, a no ser que quiera un GIF. Con lo cual, los unos con los otros, si trabajamos juntos, pues digamos que deberían de unir fuerzas y no como hasta, como he visto muchas veces, que es pelear. Y finalmente, usuarios o clientes versus Microsoft. Unos van a querer el oro y el moro, otros van a querer que no toques nada, por Dios. Habría que buscar un punto medio, ¿no? Hago porque el cliente tiene siempre razón, evidentemente. Mentira, pero bueno. El cliente debería tener razón parcialmente y hay que darle lo que pide, pero teniendo en cuenta las constraints que Microsoft te pone encima de la mesa, sin volverse locos y sabiendo los riesgos que corremos cuando hacemos algún tipo de cambio, ¿vale? Finalmente, preguntas y respuestas, pues como esto está grabado, evidentemente no hay preguntas y respuestas, pero yo os pongo aquí la dirección de mi blog y mi Twitter. Cualquier cosa, lanzando un tweet, responderé siempre que pueda. Y he empezado ya a publicar toda esta información en mi blog, junto con los ejemplos y todo eso, y las URLs de donde me he inspirado. Miradlo, o sea, no os puedo decir que estará mañana ni pasado, pero iré publicando cosas. No tengáis ningún tipo de complejo en pedirme alguna cosa concreta, en solicitar pues, un ejemplo o que hable sobre alguna de las cosas de las que he comentado o que he pasado por encima. Y sin nada más, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.